Bueno, pues vamos a seguir hablando y ahora tenemos que primero agradecer a nuestro ornitólogo de cabecera, Alberto Álvarez. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi. ¿Qué tal?
Pues sí, señor. Bueno, hoy vamos a hablar de algo, a ver, de algo que no nos gusta mucho, porque sí que es cierto que nos encanta la naturaleza, que evidentemente nos encantan las aves, que hemos estado hablando de ellas, que todas, en su debido lugar y tiempo, tienen algo que decir y mucho a este planeta, pero cuando no se encuentran en su debido lugar, pues la cosa empieza a cambiar. Estamos hablando de especies, y esta es la primera pregunta, Alberto, especies exóticas y especies invasoras, porque yo creo que habría que empezar a saber diferenciar una de otra.
Eso es. A ver, nosotros nos vamos a centrar en las aves porque, bueno, claro, en el campo hay. También conozco de otras y he trabajado
y
con
otros animales.
Sí, sí, con caracoles y eso, pero, eso es. Pero principalmente de aves. Exótico es una especie que no pertenece a un ecosistema. O sea, sí, aquí sería el monte mediterráneo, ¿no?
Sí.
La zona climática mediterránea, paleártico. Pues si traes una especie que viene de otro sitio, África, América, y viene a este sitio, eso se considera una especie exótica.
Bien, porque cuando, no pertenece a este ecosistema.
Exactamente. Cuando se adapta, pues una especie exótica que tenemos que vive aquí. Pero la diferencia de invasora la metemos cuando esa especie está influyendo negativamente en el medio. O sea, tú puedes haber una especie exótica que se mete aquí, y bueno, parece que no hace ningún efecto. Alguna habrá, lo que pasa es que no sabremos verlo.
Ya.
¿Vale? Pero bueno, parece que interactúa bien con otras especies. O sea, ella se come a otras y es comida por otras. ¿Vale? Para que nos
con
entendamos
lo cual,
muy sencillamente.
Entra dentro del círculo.
Exactamente. Entonces esa especie se incorpora y no hay ningún problema. Y surge problema cuando es una exótica invasora porque desplaza a las que ya tenemos aquí. O provoca la extinción de otras que ya tenemos aquí.
Y eso sí que ya es un problema, y es un problema actual. A ver, no estamos hablando de nada que tampoco creo que todo el mundo este problema lo conoce, o al menos he escuchado hablar alguna vez de él.
Algo me lo he escuchado.
Pero sí, que verdaderamente es un problema, ¿eh? Porque está echando a especie, y no, y bueno, yo no sé, supongo que todas las ciudades empezarán a tener problemas de esto, que empezó sobre todo con esas cotorras, con esos loritos, con esos periquitos que a todo el mundo pues nos han regalado alguna vez y que han dado mucho el coñazo, han dado mucho el follón y hemos terminado por abrirle la jaula.
Sí, sí. En realidad esto es algo que llevamos haciendo desde que el ser humano existe. O sea, desde siempre hemos traído especies de fuera. Por ejemplo, los gamos, no me saldrá el nombre.
Sí.
Los muflones.
Sí.
Los romanos lo trajeron desde la Anatolia, desde diversos sitios. O sea, siempre hemos estado trayendo especies por nuestro interés, ¿no? Porque nos servía para comer o
para la caza, por lo que sea.
Porque era útil. Por ejemplo, aquí el arroz no es oriundo de aquí de Europa, sin embargo se cultiva en muchos sitios, ¿no?
Eso. Bueno,
entonces lo llevamos haciendo siempre. ¿Qué es lo que ha ocurrido los últimos 40 años, digamos? Pues que, claro, la capacidad que tenemos ahora de viajar por el mundo en muy pocas horas y de transportar cantidades muy grandes, eso ha influido muchísimo. ¿En qué se nota mucho? Por lo que tú dices, los loros. Siempre se han estado trayendo loros de América, la gente siempre decía, los loros de América, Mac y Caddy, que siempre tienen mucha relación con América.
Es verdad. ¿Quién siempre no ha conocido un loro en muchos sitios?
Exactamente.
De alguna casa,
de hecho, hay muy buenos chistes con loros que están de América. Pero claro, antes se traían muy pocos individuos, poquito, porque los barcos tenían la capacidad que tenían. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora se traen contenedores enteros.
Con licencia, es decir, estamos hablando de especies que podemos comprar en cualquier pajarería.
Hay de todo. Eso también es otro tema complicado. El problema de todo esto es el tráfico de animales.
Eso es.
O sea, el tráfico es, hay gente que se está lucrando, capturando especies en otro sitio, se las trae de forma legal o ilegal.
O ilegal.
Hay de las dos formas. Y esas especies al final acaban aquí. Como se traen tanta cantidad, claro, es muy fácil que dos individuos se junten y al final terminen haciendo una población.
Claro, porque ese es un mal que nos lo tenemos que poner en el debe nuestro. Es decir, esto se ha producido porque al final hemos terminado soltando estos pájaros. y continuamos haciéndolo, que eso es lo supongo grave. Que no en mayor o en tanta medida, y esto ha provocado unas colonias increíbles en sitios que me contabas antes de entrar, que te ponen las manos en la cabeza, ¿no?
Sí. Bueno, pensá que en ciudades como Barcelona se han censado 15.000 cotorras argentinas. O sea, 15.000. O sea, estos son unos loritos muy simpáticos. O sea, primero hay que decir que todos estos animales no tienen culpa de nada. O sea, son víctimas.
Claro, claro.
Nos lo hemos traído desde el otro lado del mundo, en unas condiciones terribles.
¿Sabe Dios cómo?
Han venido aquí, los han tenido el dueño que los haya tenido, posiblemente en malas condiciones, por eso se ha podido escapar.
Claro.
Se ha escapado y al final el animal hace por vivir. O sea, el animal no tiene culpa de nada. Claro. De nada, de nada. Entonces, allí, pues en Barcelona, pues 15.000 cotorras. En Cádiz capital hay muchísimas cotorras argentinas, muchísimas. Principalmente, las aves que tenemos problemas en las ciudades son básicamente eso. Cotorras, loritos.
Uh-huh. Tenemos principalmente... Porque tampoco tiene ningún enemigo natural por aquí.
Eso es muy buena, exactamente. Eso es un efecto muy grande. Son animales que tienen picos muy, muy fuertes.
Muy fuerte.
Por lo que es muy fácil que un halcón peregrino le resulte muy difícil.
Prefiere una presa mucho más sencilla, claro, y fácil de cazar, que no le haga daño.
Exactamente. Una paloma, por ejemplo, tiene más o menos el mismo tamaño que una cotorra de Kramer, incluso más peso, o sea que es más gustoso de comer, y no se defiende tanto como una cotorra, claro.
Con lo cual.
Ha habido casos de gente que conozco que ha observado halcones que han depredado sobre cotorras y eso, o sea, se da, pero claro, un número muy pequeño.
Muy, muy, muy bajo.
Muy pequeño. Además, por ejemplo, la cotorra argentina, en Argentina también es un problema su población.
De la cantidad que hay.
De la cantidad que hay. Claro, por eso se empezaron a traer, claro. Porque allí había tantas. Que era como un pozo sin fondo. Las traían en contenedores y
se... Un animal que se adapta ahí muy bien, un animal que supongo come prácticamente de todo y le quita la comida al de aquí.
Sí, además en la Estación Biológica de Doñana han hecho estudios muy interesantes, no con cotorra, sino con tejedor, que es otra especie de pájaro africano que también nos lo traemos en las mismas condiciones. Y han descubierto que es súper interesante, los tejedores de aquí tienen mayores niveles de testosterona que los tejedores en África.
Y
son más grandes.
Pues se han adaptado.
Los tejedores de aquí son más grandes. Mira, es un efecto, es una trampa evolutiva que se llama.
Sí.
O sea, esto es.
Sí.
Claro, hemos cogido, de hecho es que han monitoreado todo el proceso, claro, desde que se captura allí hasta que se trae aquí a Europa. Y han visto cómo en esos contenedores, en estas condiciones,
sí.
Claro, meten a lo mejor... Digo números al voleo, ¿vale?
Sí.
Pero son unos números similares a lo que me contaron. 10.000 tejedores en un mismo contenedor. Con poca comida, con poca sin iluminación, o sea, fatal. Se les mueren a lo mejor la mitad, pero les da igual.
Claro,
porque como ha costado muy poco, los capturan con personal de allí, con redes que no valen mucho.
Con
entonces,
dos bordas, o sea...
Claro, porque lo que... Ah, que se me ha muerto la mitad. No,
bueno,
no voy a invertir dinero porque me ha costado tan poco que fuera. Claro. Ya estamos seleccionando a los más fuertes de esos.
De todo.
Llegan a las tiendas de animales. Y hay de todo, ¿eh? Hay gente que los tiene muy bien cuidados las tiendas, pero habrá otra gente que no lo tiene tan bien cuidado. También hay una mortandad. Y aparte algunos traen algunas enfermedades de allí que en todo este periodo de incubación se terminan muriendo. Entonces, claro, al final terminan seleccionándose los más fuertes. Llegan a las casas y allí donde se escapan o lo sueltan. ¿Y cuáles consiguen escaparse o...?
Los más fuertes de los más fuertes.
Entonces, claro, estamos seleccionando con estas condiciones tan patéticas, estamos seleccionando los animales más fuertes. Entonces, al final terminan siendo más agresivos porque, claro, han tenido que luchar por su vida en cuestión de un mes y medio que no se ha encontrado en toda su vida. Entonces, claro, son mucho más fuertes, mucho más. Y cuando llegan a este medio, se encuentran además un sitio que no tienen depredadores naturales. Por lo que, venga, ancha Castilla, como se dice, esto.
Claro,
venga, fuera,
a
criar.
Y fuera lo que se me venga, lo he hecho yo.
Exactamente. Y eso previsiblemente pasa con la mayoría de con algunas no se ha visto, con las cotorras no, pero si la cotorra argentina es tan abundante en Argentina, yo me imagino que las condiciones serían muy similares.
Claro.
Las capturarían de esto y fuera. Y al final, pues.
Y, a ver, bien, estamos hablando de esto. Esto, sin lugar a dudas, tiene una palabra, es un problema.
Es un problema.
Es un problema, importante.
Sí.
¿Qué solución puede tener este tipo de problemas? Porque, por ejemplo, aquí siempre se ha hablado, y ha sido un problema también nuestro desde siempre, la gran cantidad de palomas, en el caso de las ciudades que tengan muchas palomas. Y hay un control sobre estas palomas para que no se pase de castaño oscuro la historia. ¿Qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo?
Pues mira, empezamos con un problema a las más altas esferas, digamos. Uh-huh. La ley de especie exótica invasora, claro, que yo recuerde, la ley se nombró, sí, hace 2 años nada más. Uh-huh. O sea, hace muy poco. Uh-huh. Antes había listas, pero no había una lista oficial.
Ya, ya.
Entonces, las actuaciones antes eran muy sui generis, porque realmente no había ninguna ley que te dijera, claro, esta especie no
puede,
pertenece,
o no puede, o...
a pesar de que eran especies que se sabía que no eran oriundas de aquí. Pero bueno, muchas veces con los temas legales conviene que...
Con la iglesia hemos topado.
Exactamente. Entonces, ahora ya hay esa ley, se debe de aplicar. El problema es que muchas veces entre administraciones hay un poco una pelota.
Ya.
La administración central, la administración autonómica, los ayuntamientos. Al final los ayuntamientos son los que están teniendo que tomar este tipo de decisiones.
De decisiones.
Porque al final son los que siempre están más cerca del ciudadano y al final son los que reciben las quejas.
Claro.
Oye, porque, a ver, tenemos que entender qué problemas están causando. Los problemas que están causando son muy variados. Hmm. Desde las cotorras argentinas que hacen nidos que llegan a pesar media tonelada.
¿Cómo?
Sí, sí, sí. Las cotorras argentinas llegan a tener 30 nidos juntos. Hacen nidos comunales. Uh-huh. Y entonces tú ves una misma bola de palos, en Cádiz se ven en las palmeras, una misma bola de palos, que en realidad hay un montón de nidos juntos.
Que esos son nidos.
Claro, todos son nidos. Tú. Incluso 20, 30, sí, increíble. En Alemania ha habido casos de caída de eso, que ha roto coches, que ha hecho daño, bueno, a personas.
Puede hacer mucho daño a, claro, una persona, se la puede cargar, vamos.
Exactamente, es un problema, es un problema. La cotorra de Kramer, por ejemplo, que es otro problema que tenemos, esa está directamente influyendo sobre otros animales que tenemos aquí, que algunos están en peligro de extinción. Uh-huh. Eso está pasando en Sevilla. En Sevilla hay un murciélago muy grande, uh-huh, Noctulo gigante se llama, uh-huh, que come otros pajaritos, come pajaritos.
Sí.
Es un murciélago muy, muy curioso y específico de Andalucía. O sea,
es muy endémico nuestro.
Sí, 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 está en peligro de extinción, de hecho. Y este murciélago cría en el Parque de Marulís en Sevilla, en los huecos que hay, en unos árboles que hay.
Sí.
Allí, ¿no? Sí. Entonces, las cotorras lo que hacen es que, como buscan los mismos huecos que buscan los murciélagos, echan a los murciélagos del agujero. Los sacan a la fuerza, les rompen las alas y los tiran al suelo. Claro, porque la cotorra no quiere que haya murciélagos.
Claro.
Entonces, al estar compitiendo, pues está acabando con los murciélagos, porque además actúa de día, cuando el murciélago es más indefenso todavía.
Claro,
un desastre. Claro. Y también está afectando al cernícalo primilla. Mira, en la Catedral de Sevilla hay una colonia de cernícalo primilla bastante grande, que de hecho viene en libros, es muy bonito porque...
es muy antiguo allí, mucho tiempo.
Sí, 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 sí. Hay una guía de aves que es la que más usamos, que es la de Svensson and Mularny, que son los autores, y ahí dibujan precisamente que uno de los mejores sitios para ver cernícalo en el mundo es la Catedral de Sevilla. Uh-huh. Pues si no nos damos prisa, dentro de poco eso dejará de ser así. Porque en los mismos agujeros donde crían los cernícalos ponen a meter las cotorras también los nidos.
Con lo cual echan al
compiten, cernícalo. Pesan un poquito menos, pero bueno, como las cotorras suelen actuar de forma comunal, van defendiendo entre ellas.
Al final terminan echándolos.
Al final terminan echándolos, claro, los cernícalos se van. Entonces, están provocando problemas graves. ¿Cómo lo solucionamos? Eso. Como tú me preguntaste, que me he hecho porque quería primero contar
los
problemas reales. Pues es difícil. Es difícil. Hay algún ayuntamiento que están poniendo, por ejemplo, en Barcelona están poniendo pienso que provoca la esterilización de esos animales. ¿Eso es la solución?
Yo creo que no. Es que lo comerán todo, ¿no?
Exactamente. Los gorriones, que aquí hemos hablado que han bajado...
Están en peligro.
Exactamente, que hemos perdido 3 millones de gorriones en cuestión de 14 años. Mm. Pues, claro, eso también les va a afectar. Porque no puedes poner... No, esto son los granos para cotorra. No,
tú no comas.
Exactamente. Es que cuando hay hambre, cualquier ave va a comer, claro, de eso.
Hombre, por Dios. Va un gorrión.
Exactamente. No va a afectar, porque también ha habido debate con eso, no va a afectar a los halcones peregrinos, por ejemplo. O sea, si las palomas o las cotorras se comen ese pienso, es verdad, porque está comprobado, vamos, uh-huh, que se ha estudiado eso. No va a afectar a los halcones que se coman esas palomas o esas cotorras, porque no es un esterilizante de cadena. Sino
no se
que,
pasa.
Exactamente.
Termina
se
el queda ciclo ahí.
Exactamente, en el que se come esto. Entonces, bueno, ese no es el problema, pero claro, todos los gorriones, todo eso.
Todo el ave que lo coma se queda estéril.
Y además tampoco es la solución, porque una cotorra de esta puede vivir 25 años.
Claro.
Entonces, ¿qué vamos a estar 25
esperando
años?
Esperando a que... Dándole de pienso, comer...
Es complicado.
Es difícil, sí.
Mira, el mejor ejemplo que yo conozco es el de Zaragoza. Uh-huh. En Zaragoza esto se lo tomaron en serio hace 5 o 7 años y lo han tenido muy claro. Han contratado a unas personas que con unas carabinas se han dedicado a eliminar a las cotorras una a una. Uh-huh. ¿Eso qué es lo que hace? Eso hace que controlas claro, perfectamente muy, qué individuo
muy
no estás...
Selectivo.
Exactamente, no estás matando a ningún otro ave que no sea exótica invasora, uh-huh. O sea, no está afectando a palomas, ni gorriones, ni mirlos, nada. Y estás yendo al problema de raíz, de verdad.
Claro.
Yo sé que esto es duro decirlo y está mal, pero creo que los seres humanos muchas veces nos comportamos como niños.
Ah, que sí.
Nos comportamos como niños y no somos responsables de lo que hacemos.
Claro.
Indudablemente,
creamos
tú y
el
yo,
problema y luego.
Tú y yo no nos hemos traído cotorras de ningún sitio, claro. Pero como humanidad, como colectivo, sí lo hemos hecho.
Claro.
Y ahora tenemos que solucionarlo.
Claro.
¿Llevárnosla a otro sitio sería la solución? Pues no.
Mira, yo te voy a contar una cosa que se hizo aquí. Yo siempre lo cuento un poco. Te estoy hablando hace muchos años. O sea, que sí, no afecta sí. Políticamente a ninguno de los gobiernos estos vale, anteriores vale. Porque hace mucho tiempo, hace muchos años.
Sí, pleistoceno.
cuando empezaron a ver los primeros problemas aquí en San Fernando con las palomas, ¿vale? Ajá. Entonces, a un iluminado se le ocurrió, que me parece bien, o sea, un sistema de cazarla, que los hay y tal, sí. Vale. Pero digo, lo del iluminado no por cazarla, sino por lo que se le ocurrió después, que era cogerlas todas y en unas jaulas grandes, meterlas en unas furgonetas muy grandes, yo no sé cuántas cogieron, un montonazo, y llevárselas, las soltaron más para allá de Medina. Claro, cuando todavía eran palomas, ¿eh? Palomas. Cuando todavía el camión no había llegado siquiera, ya estaba la paloma otra vez en lo harto de Varela.
Bueno, por lo menos pudieron desayunar allí en alguna venta de Medina, ¿no? La venta de Higuero.
Un poquito de sentido común. A ver, no estamos causando un daño, no, ni se pretende exterminar nada. Las consecuencias pueden ser un exterminio de especies que ya se encuentran tocadas, muchas de ellas se encuentran tocadas por causa de esta invasión, que no tienen la culpa las aves, ¿no? La tenemos el ser humano por esos regalitos de mira qué bonito el pajarito, y luego caga, mea, hay que limpiar la jaula y ya es un coñazo, ya se abre.
Exactamente. Ese es el problema. Entonces, a ver, no es una solución que tú digas, qué maravilla, esto es maravilloso. No, a nadie le gusta. O sea, nadie puede decir que esta solución le va a gustar.
Nadie.
A mí me encantan las aves, yo intento protegerlas.
Claro,
o sea, no voy a ir contra eso.
Pero hay que tener sentido común.
Pero es que creo que es que cuando ves que le está afectando a eso, a otras especies, o que nos puede afectar a nosotros mismos.
Directamente.
Porque esta familia, las citácidas, los loros, son vectores de enfermedades que nos pueden afectar al ser humano.
Directamente.
Ornitosis, problemas pulmonares, porque son portadoras de hongo. O sea que tampoco es muy recomendable tenerla en los parques.
Al ladito.
No es muy recomendable.
Ya.
Entonces, bueno, pues yo qué sé. Yo aquí he traído el tema porque me apetecía tratarlo, porque además hay gente que no lo conoce.
Claro.
Y que a lo mejor solo conoce una parte, y creo que hay que verlo un poco más en global.
En global. Igual veo, está uno en un parque. ¡Ay, mira una cotorra! Que no, eso está. Eso es malo, señora o señor. Eso no es bueno. Eso no es bueno, eso significa que ha habido un error por algún lado. Exacto. Y ahora probablemente quien pague el error no es la persona que lo cometió, sino probablemente el animal. Pero claro, es que hay que poner solución a esto. Que estamos hablando de aves, pero que fíjate tú, por ejemplo, el problema del cangrejo de río, el problema tan enorme...
Que se acuerden los oyentes de este nombre, cangrejo azul.
Sí. Que se acuerden, además bien, ¿eh?
Porque dentro de 10 años será lo único que tengamos en la bahía.
Escúchame.
Espero equivocarme.
O incluso hasta, yo te diría, hasta casi antes. Está ya muy cerquita, bueno, muy cerquita, está aquí ya.
Yo estuve 5 años viviendo en Cataluña, en el Delta del Ebro, en Tarragona. Yo trabajaba en una reserva allí en el Delta del Ebro. Uh-huh. Y cuando yo me fui de allí, hace ya 4 años, empezaba a ver algo de cangrejo, un problema. El otro día vi un reportaje en equipo de investigación que ahora era lo único que cogían los pescadores en las redes.
Fíjate.
O sea, antes iban a por doradas y ahora lo único que podían coger.
Claro. Es amigo. Un problema muy, muy, muy gordo. Está aquí ya, ¿eh?
Sí, 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 en Portugal ya se ha visto, sí.
Ya aquí, en esta zona, en nuestro parque natural, ya se han cogido incluso hasta hembras con ova, que es lo más...
Y además tiene un problema, es que es especialista en comer bivalvos, o sea, especialista en comer coquina, almeja, coquina, claro. O sea, ¿qué va a ocurrir con todo el marisqueo que hay aquí?
Pues fíjate, un problema grande. Ese, por ejemplo, una de las especies. Una de las especies. Hay muchas. Yo no sé cómo ese cangrejo tan específico y tan extraño se ha colado.
Pues mira, se ha visto.
Porque claro, eso, un pájaro uno entiende que te lo puedas comprar para tu casa, pero un cangrejo no se compra para tenerlo en tu casa.
Pues mira, se ha visto que la mayoría de cangrejos porque también hay un problema en los ríos, en el Ebro, con el mejillón cebra.
Sí, sí.
Pues se ha visto que esto posiblemente viene en los tanques de lastre de los barcos. Los mercantes siempre tienen que funcionar con peso, ¿no? Porque están diseñados para llevar los contenedores, cuando van un poco vacíos o van directamente vacíos porque van a un puerto o lo que sea, cargan de agua unos tanques de lastre que tienen para que pese el barco, ¿no? Y cuando llegan al destino,
lo sueltan.
Y en ese suelta, claro, como no tiene los convenientes filtros para evitar que entren huevos o directamente los animales enteros, cuando sale, suelta el lastre, lo vuelve a soltar para afuera.
Lo suelta.
Entonces puedes traerte cualquier cosa. Porque si has cargado el lastre en el Índico...
Pues te traes lo que hay allí,
claro. Lo que hay allí, claro. Y a lo mejor allí no es un problema, porque volvemos a lo mismo. Allí tiene sus depredadores, a lo mejor allí las almejas, yo qué sé, cierran más fuerte.
No.
Yo qué sé, lo que sea.
Lo que sea.
Pero aquí no, entonces es un problema, eso es grave. Además que nos va a afectar económicamente.
Directamente a la economía. Va a afectar directamente.
El Delta del Ebro.
Además son grandísimos.
Sí, 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 sí.
Y pueden ser hasta peligrosos, porque un bicharraco de esto...
Pega un bombocado, con las pinzas.
Puede dar un susto, ¿eh?
Sí, te puede dar un susto.
Sí, sí, Los cangrejos azules.
Los cangrejos azules. Y ojito que no nos llegue aquí el caracol manzana. El caracol manzana es un caracol muy grande...
¿Estamos hablando marino también?
¿O? No, de agua dulce.
De agua dulce.
Este de agua. Además, de hecho, odia el agua salada. Si la nota, se muere. Pero allí en el Delta del Ebro es un problemón, porque se ha introducido los arrozales y es que se come todo el arroz.
Claro.
O sea, como entre eso en Sevilla, claro, los arrozales de aquí en Sevilla...
Llegó a ser un problema el cangrejo de río que se metió por los arrozales de Sevilla, llegó a ser un problema hasta que de una u otra forma están medio controlando un poco el asunto, incluso se ha montado una industria, claro, ya un poco aprovechando de cangrejos de río, allí aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pero bueno, no es el caso y no queremos que
ocurra esto. Lo que pasa es que con el caso del cangrejo rojo americano es muy interesante, porque el medio le ha afectado, ¿eh? Le ha afectado porque ahora hay cangrejos en sitios donde antes nunca había. Pero el medio, nuestro ecosistema lo ha asimilado muy bien, porque ya había otro cangrejo muy parecido. O sea, como teníamos el cangrejo autóctono...
Es cierto.
Claro, especies que ya se comían el cangrejo autóctono desde siempre, cuando han venido los cangrejos rojos americanos...
Se están comiendo estos
cangrejos. ¿Es verdad que hay mucho más cangrejos? Pues tengo más comida.
Claro.
De hecho, se ha visto... Hay una especie de pájaro que se llama el morito, que es como una especie de ibis, ¿vale? negro entero, con el pico curvo hacia abajo. Así. Se parece un poco al zarapito, pero negro entero. Además, muy bonito, porque las plumas son iridiscentes, cuando le da el sol cambia de color, se pone verde, azul, muy bonito. Bueno, pues este pájaro, en los años 80-90 estaba en peligro de extinción. Y ahora hay miles.
Por gracias a los cangrejos.
Exactamente. Se ha visto que el cangrejo es la mayor parte de su dieta. Claro, han visto un recurso que antes no existía. Pues venga, pues ahora cangrejo.
Y ellos son los que también ahora están...
Regulando.
Regulando. Ellos están formando parte de la regularización de este tipo de especies. Algo que no puede pasar con el caso, como estamos hablando de las cotorras, porque como ahí no intervenga el hombre, porque un halcón se coma dos cotorras al cabo de los 6 meses, porque va a seguir prefiriendo tomar palomas, que le es mucho más fácil.
Además, el caso del cangrejo no es que hayan acabado con el cangrejo rojo americano, no. A ver, cuando hay un depredador en la zona, siempre hay un equilibrio. Porque el depredador no siempre acierta, no siempre es perfecto. Claro, ese depredador siempre va a mantener, va a bajar la población, porque de hecho la población de cangrejos ha bajado en sitios puntuales, pero sigue habiendo. O sea, no es que el morito haya acabado con ello.
No,
Lo ha regulado un poquito. Entonces, ese cangrejo azul que nos ha entrado aquí, o esas cotorras, quizás con el tiempo puedan regularse un poquito, pero siempre van a afectar.
Siempre van a afectar negativamente a toda la fauna de nuestro entorno, que estamos acostumbrados, como tú decías también, de una forma directa, a la economía, porque el tema del marisqueo pues probablemente tenga consecuencias directas sobre esto.
Y las cotorras en Cádiz no están provocando problemas del que te voy a contar, pero en otras ciudades sí está provocando problemas agrícolas.
Claro. Claro,
entra un bando de estas cotorras en un trigal, pues imagínate esto, lo que hacen los pobres.
Olvídate.
Claro, porque lo que quieren es comer, o sea, claro, no tienen culpa de nada, pero claro, se lo van a comer.
Claro. Pues Alberto, que yo espero que... yo sí, el tema lo hemos tratado muy bien, porque es así. A ver, la realidad es la que es, no podemos disfrazar nada, ni muchísimo menos. Lo que sí que hay que tomar conciencia es que si podemos evitarlo, pues que se evite. Y no abrir jaulas así, como así, no comprar cosas que luego sabemos, porque son animales, no son cosas, evidentemente, que requieren sus cuidados, requieren, hay que tener mucha conciencia para eso. No solamente hablamos de perros o de gatos, que es lo que normalmente se habla, sino que hay otras muchas especies de este tipo de animales exóticos, como puedan ser también serpientes o como puedan ser... Pero la gente es que es muy, muy... está muy loca. La gente es... es verdad, o sea...
muy diplomático.
Es que hay que estar loco como una verdadera chiva.
Para tener una serpiente venenosa,
tener una serpiente,
por ejemplo,
no. Sí. Y se te puede escapar tal. Sí. Pero aunque no sea venenosa, porque te hartas o por lo que sea, y la echas al campo. Que la echas al campo. Que se han cogido y se han... A ver, estos son un poquito... gente que le hace falta un hervor, ¿no? Entonces,
sí,
hay que ser un poco consciente. Y si se ve situaciones de esta, denunciarlo. La gente normal, pues mira, aquí hay alguien que me parece que le haría falta un repaso.
Pues sí. Y más educación ambiental. O sea, sí, yo lo veo básico, porque ahora vivimos eso en edificios todo el día, bajo luces, no notamos lo que hay fuera nuestro. Cualquier persona que veas por la calle le pregunta sobre, dime tres animales que tengamos aquí en el campo y no te sabrán decir. Más que uno,
sí,
con suerte dos.
Yeah. Y ya está.
Y ya está. Entonces, tenemos que conocer, porque hay mucha gente que piensa que esos animales que tienen jaula en la casa y que los suelta, no va a pasar nada porque piensa que ya están.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Muchas veces ocurre, ¿eh? O sea... Entonces creo que hay que concienciar mucho. Este espacio creo que ayuda un poquito,
sí, hombre,
mi granito de arena para intentar,
claro,
pues que la gente vaya pues conociendo un poquito más lo que tenemos, ¿no? Y interesarse un poco, ¿no? Decir, oye, pues verdad, pues qué tengo aquí al lado de mi parque, ¿no?
Y si no
buscarlo por internet.
Claro que sí. Y si tú tienes un pájaro o cualquier otro animal y por lo que sea ya no te interesa tenerlo en casa, seguro que tú es simplemente coger un telefonazo. Hay 40.000 asociaciones que se van a hacer cargo de ese animal. Y que va a estar bien cuidado, que va a estar en condiciones y que a ti te va a quitar el problema y tú no le vas a dar un problema más a la sociedad.
Exactamente.
Pues Alberto, gracias como siempre, nos vemos la semana que viene. Ya queda poquito de programa, poco porque estamos ya en el mes de junio, pero bueno, algunos sí que quedan. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y como siempre, un poco de música, sí,
venga,
hombre,
siempre,
un poco
sí,
de música, un poco de música, que la música mansa a la fiera, eso dicen. A ver, qué pongo yo por aquí. Ay, mira, esta, me gusta. Nos vemos la semana que viene.
Venga,
adiós.
Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, and baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart.
I'm in love with my best friend. Lucky to have been where we have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday.